Lento. Está llegando alguien. ¿Qué pasa, Juan? Cuéntamelo. ¿No se dan cuenta que en el ámbito militar la puntualidad es inexcusable? No podemos andarnos con bromas. Esto es como el AVE. Hay otras cosas que hay margen, holgura, pero cuando hablamos con las Fuerzas Armadas eso no es así. Bueno, querido Diego, como presidente de la asociación, a ver, danos la salida como jefe de estación y después yo diré algunas cosas adicionales.
Bien, pues buenos días ante todo. Buenos días ante todo, gracias Miguel Ángel. Un año más, volvemos a encontrarnos aquí. Llevamos ya 24, que es, yo diría, que todo un récord en este tipo de organizaciones. No es fácil mantener una iniciativa de esta naturaleza durante 24 años seguidos, pero aquí estamos una vez más para hablar de defensa y de seguridad. Estos días hay que reconocer que ni la defensa ni la seguridad están de actualidad. Aquí parece que solo se está hablando de economía, de prima de riesgo, en fin, de la situación en que se está viviendo, situación bastante difícil, pero que, bueno, también tiene sus relaciones con la seguridad y con la defensa, y en cualquiera de los casos tenemos como muy, muy, muy evidente que tanto la seguridad como la defensa son unos elementos de la máxima importancia para la vida pública, para nuestro país, para la actividad internacional, que aunque en estos momentos no sea de lo que se está hablando continuamente, estará ahí siempre, que seguiremos pendientes siempre, porque siempre tendrá una importancia muy grande. Y más en unos tiempos como los que vivimos, en que también ha cobrado especial interés, sobre todo para España, que se incorporó a estas actividades un poco tarde, la presencia internacional, los compromisos internacionales y la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, contribuyendo al mantenimiento de la paz en algunos escenarios donde esa paz está alterada, donde está amenazada. Aquí hay que recordar una vez más, y aunque ya de esto hemos hablado en otras ocasiones, en otros años, el papel importantísimo que están desarrollando las Fuerzas Armadas españolas, la buena imagen de España que están dando, cómo están contribuyendo a que, bueno, nuestra presencia internacional se haya visto enormemente reforzada gracias a esa presencia internacional, unas veces en las aguas de en Somalia, otras veces en Afganistán, en el Líbano, en fin, en todos los escenarios por los que han pasado y en los cuales todavía se encuentran. Este es el tema un poco central del seminario, de este 24º seminario, y por lo tanto de esto hablaremos en las próximas horas y mañana, aunque obviamente ningún otro asunto tangencial a las cuestiones de defensa, y aquí entramos en primer lugar en los problemas que plantea su mantenimiento, su financiación, no serán ajenos o serán ajenos a las personas que intervengan. Como ustedes saben, ya por experiencia, porque veo que la mayor parte son caras conocidas de otros años, algo que nos reconforta muchísimo en la organización, en la Asociación de Periodistas Europeos, de estos seminarios todos los años sale un libro, un interesante, ya podríamos hablar de la colección de Toledo, en el cual se recogen las ponencias, las intervenciones, los análisis, los datos que se aportan, y que constituyen actualmente una biblioteca importante para la consulta, y la prueba es que con mucha frecuencia nos piden ejemplares por parte de personas interesadas en la materia, personas que están realizando trabajos de diferente índole, tesis doctorales con mucha frecuencia, y ahora tenemos también hoy el honor de presentar el último de estos libros, bueno, de la sesión de hoy, de la jornada, de este seminario que comienza hoy. Habrá otro, pero este será para el año que viene. Hoy tenemos el del año pasado, lo tienen ustedes ya en sus pupitres, Nuevos paradigmas de la defensa y de la seguridad. aquí recoge todo lo importante que se estuvo debatiendo en la edición anterior. Creo que el libro ha quedado, yo que tenía la ocasión ya de hojearlo o leerlo en alguna parte, que ha quedado muy bien, que merece la pena que le den una ojeada. Estoy seguro que encontrarán muchas cuestiones de interés. En estos seminarios siempre se dicen cosas muy importantes, se expresan tesis, teorías verdaderamente importantes que tratamos que no se queden solamente en este recinto, en las notas que todos ustedes puedan estar tomando. Queremos que el resultado de este seminario pues se salga algo más, que algo más perdurable, que siga ahí al alcance de todo el mundo. Y no voy a enrollarme más, voy a pasar la palabra enseguida o devolvérsela a Miguel Ángel Aguilar como director del curso, que les pondrá un poco al tanto de cuál es el programa que vamos a desarrollar a lo largo de estos dos días. Agradecerles enormemente su presencia. También quiero expresar el agradecimiento a los patrocinadores que han colaborado, que han contribuido a que el seminario pueda celebrarse. No son buenos tiempos para los patrocinios, con lo cual creo que merecen un doble agradecimiento. Los tienen todos ustedes en el programa. Ya después también los recordaremos uno por uno, pero ahora mismo quiero comenzar por expresarles nuestra gratitud por estar aquí presentes una vez más, colaborando y haciendo posible que este seminario siga adelante y que esté estrenando en este momento su 24ª edición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Bien, pues primero hacer un pequeño repaso de cómo hemos llegado hasta aquí. Partíamos de una situación hace tantos años, porque esto empezó, llevamos 24 años haciéndolo, 24 ediciones, pero empezamos más atrás de 24 años, empezamos en el año 1982. Y con un seminario que se llamaba OTAN sí, OTAN no. Estábamos entonces en ese momento de discusión. Y veníamos de una situación de muy mal entendimiento público de la defensa, con una falta de cultura de defensa muy grande, con una... todo esto se nos ha olvidado porque pensamos... tendemos a reconstruir el pasado en términos de camino de rosas, pero no es así. Hubo muchísimas dificultades, hubo muchísimas incomprensiones, había una tensión muy fuerte entre los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas, y yo recuerdo conversaciones con el general Gutiérrez Mellado, entonces al frente de esas responsabilidades, que estaba enormemente preocupado por ese asunto, cómo engranar, cómo hacer, cómo llevar a la sensibilidad pública la realidad de la defensa, los requerimientos de la defensa, las misiones de las Fuerzas Armadas, y acabar con una situación de incomprensión radical. Como tuve alguna vez ocasión de decir, de manera un poco excesiva tal vez, los periodistas pensaban que todos los militares eran golpistas y los militares pensaban que todos los periodistas eran hijos de puta. Este era el planteamiento de arranque, el planteamiento inicial. Bueno, recuerdo haber favorecido y pensado, suministrado algunas ideas para poner en marcha una serie de cursos en el CSDEN que permitieran adiestrar a los periodistas en el conocimiento de los asuntos de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Porque la situación que teníamos era 364 días de silencio y un día de exaltación, que era el día del desfile. Desfila el regimiento de cazadores de montaña número no sé qué, que ganó la batalla de en fin, la que fuere. Entonces, un locutor maravilloso de Radio Nacional, y sonaba ahí la música por los altavoces y aquello daba gusto, y la cabra de la legión y todo. Pero había después 364 días de silencio, y resulta que la democracia tiene como realidad que la atribución de fondos pasa por el Parlamento, y si no hay una sensibilidad social, pues el Parlamento no traga con la atribución de fondos a algo que sea considerado inútil o inservible o etcétera. De manera que había que hacer un trabajo serio, había que conseguir que hubiera, igual que hay expertos en economía o en la conferencia episcopal, pues que hubiera expertos en asuntos de la defensa y de las fuerzas armadas, y evitar que el único reflejo, que la única aparición de las gentes de uniforme fuera a propósito de algún incidente. En el cuartel de Torrecaballeros, un teniente pues dijo que arriba España, en vez de viva España. Bueno, pues en fin, tremendo, pero ¿por qué no encuadramos esto en algo más mientras cambiamos la situación? De forma que era una información, como he dicho, incidental, negativa, y una y lo demás era silencio hasta que llegaba el día de la exaltación del desfile. Y bueno, para colaborar en esa línea y para hacer una labor que nosotros considerábamos y seguimos considerando fundamental, que es hacer llegar estos debates y estas cuestiones a la opinión pública para que desde ahí influyan, pusimos en marcha esta serie de seminarios que se han celebrado ininterrumpidamente en Toledo, salvo un año que se hicieron Euromisiles y Pacifismo, me parece que fue el tercer seminario, se hizo en Segovia, pero no hemos podido volver a Segovia porque el Ministerio de Asuntos Exteriores se comprometió en pagar la cena del parador y todavía no la ha pagado, y entonces nos da vergüenza volver a Segovia con esa deuda pendiente. De manera que nos replegamos al parador y aquí estamos, y reconozcamos que todos nuestros invitados celebran mucho que se haga aquí, también lo celebrarían en Segovia, porque es un lugar maravilloso, esta ciudad está vista desde el parador, y además Toledo lo tenemos a una distancia exacta para que este seminario no, que podría hacerse en Madrid, pero ¿qué pasaría? Pues que la gente haría su intervención, nuestros amigos americanos o franceses o daneses o rusos que hemos tenido, y a continuación saludarían y se escabullirían para marcharse al Corte Inglés, y aquí no hay manera de que se vayan a ninguna parte, y fuera ya de las sesiones propiamente dichas, se ha logrado todos estos años crear un clima de intercambio personal muy valioso, que da todavía más carácter a este seminario. De manera que el trabajo no termina cuando se levanta la sesión o se interrumpe, sino que continúa en los pasillos y durante todos los encuentros a lo largo del día, porque la gente no se dispersa, no se marcha. Bueno, esto para ambientar un poco, para los que hayan llegado tarde, quiero decir, para los que se incorporan a este tipo de convocatorias este año, y ponerles en antecedentes. Desde luego, organizar esto, como ha dicho el presidente de la asociación, Diego Carcedo, es una cuestión bastante complicada. La Asociación de Periodistas Europeos no es la COE ni el Círculo de Empresarios, pues es un conjunto de 150 insolventes, en situación casi todos de precariedad y ahora de amenaza inminente de desempleo, pero que no son capaces de afrontar con sus cuotas gastos de esta naturaleza. De manera que la asociación en este y en otras convocatorias pues tiene ideas, hace programas, formula presupuestos y busca patrocinadores. Pero buscar patrocinadores para un seminario de esta naturaleza es una dificultad multiplicada, porque es como buscar patrocinadores para la Feria de San Isidro. Es decir, cuidado, que están los ecologistas, que están los de la Sociedad Protectora de Animales, que están los de unos que hay en Bruselas que son muy agresivos, que dicen que el toro debería terminar siempre ensartando al torero. Es decir, y entonces todo el mundo se retira con discreción y es muy difícil encontrar empresas y es muy difícil encontrar instituciones, porque también conseguir algunos fondos del ministerio pues es realmente un calvario, es dificilísimo. Siempre estamos recortando, siempre no sé qué, y este año el recorte, en fin, me gustaría decir lo contrario, pero este año el recorte, después de una conversación gratísima, y bueno, por ahí está Juan Oñate, que vino conmigo, salimos del ministerio, del despacho del secretario de Estado de Defensa, realmente entusiasmados. Hemos encontrado nuestro hombre, que ya veníamos cultivando desde hace mucho tiempo en sus anteriores responsabilidades privadas y públicas. Nos dice que nos mantiene la ayuda que nos daban. Pero esa alegría, queridos seminaristas, duró muy poco, porque hace 3 días eso fuimos a la casilla de salida, como se dice ahora. La ayuda comprometida quedó exactamente en 0 euros, 0 céntimos. De manera que afrontamos esto con más dificultad, con la moral acrecentada si cabe, bueno, también con la satisfacción, digamos, que una cosa es que hayan reducido la ayuda a 0 y otra cosa es que el ministro mantenga su compromiso de clausurar este seminario y encontrarse aquí con una serie de gente. De manera que estamos en el honor, pero no estamos en el presupuesto. Bueno, solo decir nada más que el intento siempre ha sido, en estas convocatorias, suscitar un debate multidisciplinar, convocar gentes de la universidad, de las fundaciones o los think tank que trabajan en estos asuntos, de las fuerzas armadas, etcétera, también por supuesto de los periodistas que están implicados o que están cercanos a estas materias y que las tratan en los medios donde colaboran, y tener así una diversidad de perspectivas diversidad que se mantiene o se refuerza con nuestro permanente intento de tener aquí no solamente gente relevante de España, sino de otros países. Hemos tenido mucho interés en que estuvieran aquí gentes de distintos países europeos, de la Unión, de la OTAN, etcétera. Hemos tenido mucho interés en que hubiera siempre representación norteamericana. Hemos tenido en distintas ocasiones representación rusa, hemos tenido representación de los países que estaban en el Pacto de Varsovia y hoy día están en la Alianza Atlántica, y bueno, y todo eso pues permite una pluralidad, una diversidad que es muy enriquecedora. En cuanto al trabajo, digamos, al resultado que ha mencionado Diego, de lo que es ya esta colección de libros que ha recogido, los debates, porque estos debates se graban, se editan y con cuidadosamente y después se publican y están a su disposición. El último corresponde al año pasado, que se celebró aquí mismo los días 14 y 15 de junio y está lleno de interés. Me permitiría todavía decir solamente que entre las muchas cosas interesantes resaltar por el momento en el que estamos, la intervención que hizo el profesor Manuel Balbé de la Universidad Autónoma de Barcelona y que está recogida entre las páginas 99 y 120 más o menos. ¿Por qué? Porque al hilo de esta discusión de nuevos paradigmas de defensa y seguridad, él hizo, para que me atrevo a decir, la descripción más inteligente de qué es, de cuál es el escenario en el que estamos, y sobre todo para resolver una cuestión es tantas veces tan interesante observar cómo se ha generado, para saber cuál es la génesis de la situación que estamos padeciendo. Entonces se lo recomiendo vivamente. Este caballero que hizo un libro, yo le conocía, es un catedrático de derecho administrativo muy prestigioso, hizo un libro extraordinario hace muchísimos años que se llamó Militarismo y orden público en la España constitucional. Ha publicado otras cosas y ahora es un verdadero experto en los temas de la regulación de las entidades financieras, y él hace una aproximación de un talento y de un conocimiento excepcional. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado aquí desde la desregulación, no la liberalización, la desregulación, la eliminación de reglas para la banca en los Estados Unidos. Y lo explica muy bien, y explica extraordinariamente bien en qué consiste eso, qué efectos ha tenido, qué son las agencias de rating, para qué han valido, al servicio de quién están, quiénes son los propietarios de ese espléndido negocio, y otras muchas cosas que en medio de este revoltijo, de esta inundación informativa que en la que estamos y en la que, como tantas veces se ha dicho aquí, lo primero que falta es agua potable, la primera carencia. Está la gente con el agua al cuello y lo que no tiene es agua de boca, y eso es lo que nos está pasando ahora mismo. Ponemos la radio, la prima de riesgo ya está en 970, el otro no sé qué. Pero eso, ¿cómo se contextualiza? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? No hay plantas potabilizadoras. Este es un ejercicio de claridad y es un ejercicio que se lo recomiendo porque me parece de grandísima utilidad para entender el desconcierto en el que estamos. Y además tiene la ventaja de que está escrito pues hace un año, lo cual quiere decir que ustedes podrán ver que tiene exacta vigencia un año después, y que estar en la última derivada de la última consecuencia del último inversor es una torpeza que nos lleva al desaliento. Bien, solo, Diego, si me permites aclarar, porque el itinerario para hacer un seminario como este pues empieza cuando termina la anterior. Hay que empezar a ver cuál va a ser el asunto al que nos vamos a dedicar, cómo lo vamos a descomponer y con quién vamos a contar, quién es la gente más idónea. Siempre, como el empresario de la Plaza de Toros, queremos que vengan los mejores. Pero no, algunas veces pues no se consigue. Y otras veces los mejores dicen que sí, pero luego coge el toro en Alicante y no vienen a las ventas. Y entonces hay que buscar quién les sustituya. Cuando eso se produce, nuestro intento siempre es sustituir al alza. Si falla, pues Manzanares, que venga, José Tomás. Es decir, alguien por encima. Pero tampoco se consigue siempre. Conclusión. Que el papel que habíamos impreso pues todavía ha sufrido alguna modificación, y la cosa queda de la siguiente manera: a las 10:15 tendremos un espacio dedicado a la estrategia de seguridad y los compromisos internacionales con Javier Solana, que ha preferido y ha sido su iniciativa que, en lugar de lanzar una conferencia que era más útil e introducía elementos de mayor viveza y de mayor interés, mantener una conversación abierta ante ustedes, que provoque también sus intervenciones a continuación. A las 11:30 tenemos la pausa para el café, a las 12 la defensa, nos ocuparemos de defensa a larga distancia. Y ahí está prevista la intervención de Pascal Bonifaz, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, y que ha venido ya en otras ocasiones aquí a Toledo, y del vicealmirante Ignacio Orcada, subdirector general de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa. Y este panel será moderado por Pilar Requena, conocida periodista y que ha informado desde diferentes y conflictivos escenarios informativos para Televisión Española. Luego tendremos el almuerzo, y a las 4 el almuerzo procuraremos que sea muy ligero para que no nos sumerjamos en los vapores de la siesta. Vamos a ver una dieta muy estimulante y poco pesada. Y entonces a las 4 tendremos misiones internacionales y compromiso de solidaridad, asunto en el que van a participar el teniente general Yves de Kermabon, ex comandante de la CAFOR, ex jefe de la misión EULEX, y asesor en asuntos de defensa del secretario general del Servicio de Acción Externa Europea, de nacionalidad francesa. Tendremos al general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y a Martín Ortega Carcelén, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense y tantos años persona clave del Instituto Europeo de Seguridad y Defensa con sede en París. Y estos serán moderados por Maite Carrasco, periodista, analista internacional, corresponsal de guerra en varios medios, que el año pasado nos reprochó que había pocas mujeres, pero nosotros pudimos explicarle que habíamos invitado, me parece que era en total 8 mujeres a distintas cosas, y las 8 declinaron por razones muy atendibles, las que fueren. Así que en parte nos justificamos, aunque siempre esa búsqueda pues es para nosotros una obligación. El miércoles 20, mañana, a las 10 de la mañana, tendremos la geografía como aportación, el escudo antimisiles, y para eso tenemos a Robert G. Bell, alto representante civil en Europa del secretario de Defensa de Estados Unidos y asesor de defensa en la representación de Estados Unidos ante la OTAN. Al teniente general Juan Carlos Villamía, director general de Política de Defensa. A José María Ridao, escritor y diplomático que acaba de incorporarse como cónsul general adjunto en París. pero que viene para esta ocasión, a Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, que serán moderados por Javier Fernández Arribas, comentarista de la cadena COPE. Estamos terminando. Y habrá una pausa para el café y a las 12, la quinta sesión hacia una nueva industria de defensa, en la que participarán Julián García Vargas, exministro, presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas y Aeronáuticas y Espaciales, TEDAE, el teniente general José Manuel García Sieiro, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, Domingo Ureña, presidente de ADS Casa y Airbus Militari, y Manuel García Sañudo, director general de Expal. Y serán moderados por Carlos Humanes. Y la conferencia de clausura la pronunciará el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que creo que después se quedará a comer con los participantes en el seminario. Como todos ustedes han recibido, o la mayoría habrán recibido distintos correos electrónicos con distintas fechas y seguramente con distintos nombres respecto de los que finalmente quedan. Estamos orgullosos de que se mantenga la presencia del ministro de Defensa y lamentamos que, por ejemplo, pues que se haya caído del cartel la presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero en fin, esas son palabras, digamos, de protocolo que nos hubiera gustado tener, pero no pasa más, o que no haya podido venir en el último momento el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles. Creo que de todas maneras reabsorberemos esas ausencias con la vitalidad y la inteligencia de todas las participaciones que aquí se van a registrar. Mientras tanto, si Diego no manda otra cosa, pues levantamos unos minutos la sesión en espera de que el señor Javier Solana haga honor a la puntualidad que nos debe. Muchas gracias. Volvemos a la tarea y volvemos con unos minutos de retraso por problemas de, yo creo que de falta de señalización. Hay un déficit. Yo que he perdido el carnet de conducir por puntos, yo quería que de vez en cuando perdiera puntos la Dirección General de Tráfico, haciéndole auditorías, por ejemplo, a la señalización de las carreteras. Y vamos, lo de Toledo es imperdonable. Pero en fin, entremos en materia porque tenemos muy poco tiempo. Y la cuestión, cuando hablé con Javier Solana de esta intervención suya aquí en Toledo, donde ha venido muchas veces para apoyar y dar relevancia a este seminario que pusimos en marcha a la altura de 1982. Él me dijo que prefería, en lugar de cansarles a ustedes con una larga disertación, con la lectura de unos textos, que adoptáramos un formato de conversación. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, intentando dar tiempo para que él pueda volver a sus ocupaciones en Madrid y para que ustedes tengan también la oportunidad de intervenir, de presentar cuestiones a Javier Solana. Entonces, yo empezaría por la definición que se hace en la presentación de esta parte del seminario: la estrategia de seguridad y los compromisos internacionales. Y para preguntarte, Javier, si tú crees ahora mismo que los compromisos internacionales en los que estamos derivan exactamente de la definición de esa estrategia de seguridad que se hizo hace poco bajo tu dirección y que yo creo que básicamente está vigente, salvo que haya sido declarada, digamos, su caducidad. Si crees que los compromisos que tenemos están bien engarzados ahí, o si hay compromisos que se han tomado por libre, por suelto, y que carecen de un engarce en lo que es la definición estratégica. Porque, claro, las definiciones estratégicas son muy importantes. Yo recuerdo siempre aquí al general presidente de la Fundación Nacional de la Defensa en Francia, luego les diré a ustedes cómo se llama porque se me ha olvidado, pues este caballero vino aquí y dijo cosas muy comprensibles. Dijo: ¿cómo es el esquema de la defensa francesa? De Gaulle dijo: la defensa de Francia debe ser francesa. Una cosa realmente bastante elemental. Bueno, pues de que la defensa de Francia debe ser francesa deriva la force de frappe nuclear francesa. Aquí tenemos el paraguas, no sé qué, no. El paraguas será más pequeño, pero es mío y lo acciono yo. De manera que pequeñas pero claras establecimientos en la definición llevan a consecuencias graduadas y muy profundas. Y esa es la primera cuestión que te quería preguntar. Si nos puedes, tú que bordaste rojo ayer, tú que hiciste esa definición y trabajaste durante meses para presentar ese papel, si, ¿cómo ves ahora mismo los compromisos y la estrategia? ¿Si están bien engarzados o no?
Pues muchas gracias y perdón.
Yeah. Para no perder tiempo en más.
No es la dirección de tráfico.
En este caso, la dirección de tráfico ha cooperado, pero realmente la falta era mía, no la dirección general de tráfico. Yo quisiera dar las gracias por la invitación. Me gusta este seminario por muchas razones, pero una de las razones por las que me gusta más es por su perseverancia, por su tenacidad. Yo creo que en España nos falta a veces el tener mecanismos de reunión, mecanismos de conversación que sean más permanentes. Y bueno, ya tiene una cierta tradición, nos conocemos bastante, algunos de los que venimos con una cierta manera sistemática, y creo que eso es bueno para el buen conocimiento de un tema, sobre todo que en nuestro país no ha sido un tema de primeras páginas. El tema de la seguridad, de la defensa, ha sido desgraciadamente un tema de segundas páginas o de terceras páginas, digamos, de los periódicos. Bueno, yo ya entro en materia para no perder más tiempo y trato de contestar a Miguel Ángel. Es muy difícil imaginarse al general de Gaulle en Toledo, ¿no? ¿Y qué diría aquí? Pero yo creo que matizaría de alguna manera esa frase. No por la frase en sí, sino la haría un poquito más larga. La defensa francesa es francesa, pero la defensa de lo que es importante para Francia no solamente es francesa. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en el mundo de hoy los riesgos de un país no son riesgos estrictamente clásicos, en los cuales el riesgo era que se te ocupara tu país o que tú tuvieras que ocupar otro país. Hoy los riesgos son mucho más difuminados, los riesgos no son estrictamente militares, son riesgos de seguridad. Estamos haciendo un giro semántico también que tiene un sentido real, de la defensa clásica a la seguridad colectiva, a la seguridad en todas las dimensiones. Por lo tanto, yo creo que de lo que se desprende del documento de la Unión Europea, primer documento de estrategia de seguridad de la Unión Europea, que es anterior al nuestro, al nacional, pero que no puede ser incompatible con el de la Unión Europea, puesto que somos parte de la Unión Europea. Tiene que ser un derivado, en cierta manera, de un precipitado de lo nacional, de lo que es europeo. Entonces, yo creo que las operaciones en las que está España en este momento, desde el punto de vista más militar o más de seguridad dura, digamos, inmerso, son perfectamente engarzables con lo que es la estrategia de seguridad nacional. Tomemos tres. Afganistán. Afganistán nace de hace mucho tiempo. Afganistán no es un compromiso de ahora, es un compromiso que surge de el 11 de septiembre. Es un compromiso donde no hubo duda. Fíjense ustedes que fue un compromiso donde por primera vez se apela al artículo 5 de la Alianza Atlántica, por primera vez. Luego trae causa de una situación muy, muy, muy particular. Permíteme que utilice la expresión novedad, algo enormemente inesperado y cuya respuesta no era fácil de dar. Por lo tanto, todos los países que estábamos empeñados y que seguimos estados empeñados en una defensa colectiva, pues se hizo lo que a mi juicio debía haber hecho, que es apelar al artículo 5 por lo que pudiera pasar. Por lo tanto, debíamos estar ahí. La segunda operación de Afganistán es una operación que ya la plasma Naciones Unidas, con la legitimidad que trae Naciones Unidas, y donde, a mi juicio, España no podía estar ausente. ¿En qué cantidades, en qué forma, en qué manera? Eso se puede discutir, pero lo que yo creo que no se podía estar ausente. Era un problema ante una amenaza nueva, por lo menos en las dimensiones que se pensaba que podía haber sido, que tenía que ver con el terrorismo internacional y que tuvo consecuencias también. Nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes. Luego, no muy lejano de lo que ocurría en Afganistán. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, eso ya lo podemos discutir luego. Pero yo creo que está perfectamente engarzado nuestra presencia en Afganistán ayer, el día que se hizo se tomó el compromiso, con lo que luego fue la estrategia de seguridad de nuestro país. Segundo, estamos comprometidos en Somalia, en las costas del Índico. Eso, a mi juicio, sí que es derivado, vamos, se deriva explícitamente de la estrategia de seguridad nacional. El mantener los flujos comerciales de una de las partes más importantes donde transmite se mueven los grandes flujos comerciales para mantener la economía global, mantener el bienestar, etcétera, me parece que es otro compromiso ineludible para un país que es una de las primeras potencias mundiales y que tiene la obligación de estar allí. Tuvo la obligación de estar allí por los mecanismos que la Unión Europea ofreció primero, luego la Alianza ofreció, porque en esta longitud donde estamos, que es una longitud larguísima, a veces no nos damos cuenta la cantidad de línea del Océano Índico que estamos cubriendo la comunidad internacional. Pero seguramente si uno empezara pues casi en México y subiera hasta Groenlandia, pues es de ese tenor, de esa es la longitud de lo que estamos hablando, es muchísimo, pero perdemos un poco el sentido de las cosas. Y para una ruta comercial absolutamente fundamental, esa ruta comercial se rompería una parte muy importante de los equilibrios económicos. Por lo tanto, sí me parece que un país comprometido con las instituciones internacionales y comprometido con el desarrollo global de nuestro país tiene que estar también en esta operación. Que podríamos tomar otra, Líbano. El Líbano es una operación donde si España no estuviera en una operación de Naciones Unidas, sería bastante sorprendente. Un país que ha tenido una presencia tan clara y tan en los procesos del Oriente Medio. Por lo tanto, sí, yo creo que en términos generales nuestra presencia es una presencia que fluye normalmente, naturalmente, del concepto que tenemos de seguridad internacional y, por lo tanto, de las obligaciones que tiene España en la seguridad internacional. Luego pueden venir todas las matizaciones que queramos añadir. La situación de crisis económica, las dificultades que tenemos, etcétera, 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 que tenemos nosotros y que tiene todo el mundo. ¿Cuántas se pueden asumir? ¿Qué no se puede asumir por falta de recursos, por falta de medios, etcétera? Pero en principio, conceptualmente, a mi juicio, yo creo que estamos haciendo lo que un país de nuestra dimensión, un país de nuestro tamaño, un país que, a pesar de las crisis que tenemos en este momento, adaptada a la situación actual, no puede dejar de estar, a mi juicio, presente. Por lo tanto, a esa primera pregunta contesto con esa contundez.
Entonces, me quedo con el análisis que has hecho, también con la invocación en distintos momentos a un país de nuestra dimensión, de nuestra fuerza, de nuestra en fin, de un país que es una de las primeras, me parece que ha sido una frase exacta, una de las primeras potencias mundiales. Pero todo esto se nos tiene en cuenta. Quiero decir, muchas veces hemos sabido o hemos intuido o nos han explicado que hay en el área internacional existen argumentos que se intercambian de manera visible, pero que hay un segundo estrato que no aparece, que no se presenta de manera formal, pero que subyace ahí y que explica muchas decisiones. Muchas de las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, además de los argumentos visibles, pues hay por debajo, oiga, que los Estados Unidos recuerden que vinieron aquí en la primera y vinieron aquí en la Segunda Guerra Mundial y que han desplegado aquí un operativo militar decisivo frente a la amenaza que suponía el bloque soviético, etcétera, de manera que si no les importa pues todos estos asuntos, todas estas technicalities, ¿verdad?, pues vamos a engarzarlas dentro de el claro reconocimiento de la deuda que tienen ustedes con nosotros, que en fin, que es mejor que estas cosas no nos las digamos abiertamente entre caballeros, pero sepan ustedes que están ahí. Entonces, España es una de las primeras potencias. Qué interesante. Pero se nos tiene en cuenta esos efectos. Es decir, la contribución que estamos haciendo en Afganistán, en primer momento, en la segunda fase de Afganistán, en Somalia, con la operación Atalanta, en Líbano, en donde sea, todo eso que derivaría de ser una de las primeras potencias mundiales, se nos tiene en cuenta, porque claro, es muy interesante observar qué han hecho los alemanes en el Líbano, o qué han hecho los alemanes en Afganistán, mejor dicho, qué han hecho los holandeses en Afganistán, qué están haciendo los franceses en Afganistán anunciando que se marchan, que en diciembre ya no habrá un contingente militar francés allí presente. Es interesante ver eso. ¿Y con qué consecuencias? ¿Alguien les ha rebajado la categoría de primeras potencias mundiales? ¿Alguien les ha afeado su comportamiento? ¿Y a nosotros? ¿Nos corresponde ser siempre los niños más aplicados para merecer alguna clase de consideración? No sé, me gustaría si podías.
Yo creo que, vamos a ver si hablamos franco y claro. Aquí yo creo que tenemos una especie de complejo de inferioridad que hay que ver si nos lo quitamos. Nosotros somos lo que somos y ni merece la pena pensar que somos más de lo que somos, ni tiene sentido ninguno pensar que somos menos de lo que somos. Pero evidentemente, desde el punto de vista militar, del gasto militar en el mundo, pues no estamos entre las primeras, estamos entre los primeros, pero muy debajo de los primerísimos, digamos. El gasto del mundo militar en este momento, seguramente el 40 y tantos%, más del 40 y tantos%, no llega al 50, pero casi el 50% lo tienen los Estados Unidos de América. Segundo, después de los Estados Unidos, está muy por debajo, que estará en el 12-13%, está China. Más por debajo está Rusia, que está al mismo nivel, o casi al mismo nivel, que las grandes potencias europeas. Francia, Inglaterra, que son las que más gastan, y en cierta manera Alemania, que ha puesto un poco más, pero Alemania no era un país gastador en términos de defensa, porque primero no tenía por la salida de cómo se salió de la guerra mundial, no tenía capacidad nada más que dentro de la OTAN. Turquía es un país importante que gasta mucho, y Grecia, que es un país importante que gasta mucho, que luego me gustaría decir dos palabras sobre eso, porque tiene muy poco sentido que a estas alturas de la película estemos teniendo dos países que, pudiendo llegar a un acuerdo y pudiendo rebajar y reducir de una manera muy importante sus gastos de defensa, esté Grecia como está, con esta situación tan grave que está ahora, todavía unos gastos de defensa altos en razón del mar Egeo, y eso tendríamos que enfrentarnos con ellos de una manera más inteligente. Pero yo creo que no tendríamos que tener ningún sentido de pesimismo ni de autoflagelación. Hacemos lo que podemos hacer. No tenemos tenemos un ejército muy particular, porque nos incorporamos a las instituciones internacionales más bien tarde. A la alianza, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos un ejército muy bueno, y sobre todo en algunas parcelas de lo que es el ejército español, es muy bueno. Yo he tenido que estar dirigiendo operaciones o estando muy alto en las operaciones, y sí les puedo decir, lo quiero decir con orgullo, que no ha habido en ningún caso, ni una queja, ni una crítica de cómo se han comportado las unidades del ejército español en ningún sitio. Afganistán. Alemania ha estado en Afganistán con más gente, con más medios, con más recursos. Pensar que Afganistán ha tenido más en Afganistán ha tenido más responsabilidad Alemania que España, yo no lo diría. Y es verdad que han tenido más número de gente y más han ocupado un territorio más grande, un territorio más fácil. Hay que decirlo todo, más fácil, más grande, pero más fácil. Realmente yo creo que no deberíamos de estar en absoluto acomplejados de ninguna manera por lo que estamos haciendo en Afganistán. Que si se nos tiene en cuenta, yo creo que se nos tiene en cuenta, pero se nos tiene en cuenta en nuestras dimensiones. Aquí nadie ha dicho, porque no nos atrevemos a decirlo en voz muy alta, que el control del Mediterráneo, después de los acuerdos que se han hecho sobre Rota, pasa a ser un control del Mediterráneo donde la bandera que va a estar ahí es la bandera española. Hoy, si alguien tiene que estar preocupado por una bandera en el Mediterráneo que se baja, que se ría, desde el punto de vista real del control del Mediterráneo, es la británica. Esto no lo he dicho, como se pueden ustedes imaginar, pero no hay que estar muy, muy lejano de la lectura de la prensa británica para darse cuenta que eso es así. Nosotros hemos llegado a un acuerdo ahora mismo y la base de Rota se convierte en una base fundamental para el Mediterráneo. Fundamental. Y alguien va a perder ahí, y seguramente perderá Gibraltar. La base militar británica de Gibraltar. Por lo tanto, estas cosas no nos las decimos fuerte, porque tampoco queremos, nos importa más la cosa que el nombre de la cosa. Nos importa más saber lo que tenemos que no meter el dedo en el ojo al otro. Y yo creo que está muy bien. Pero no tengan la menor duda. En las relaciones con los Estados Unidos sobre la entrada en el Mediterráneo lo tenemos muy bien trabajado, muy bien hecho. Creo que lo que hay que hacer ahora es sacar todas las consecuencias de ese arreglo que se ha llegado, que es muy bueno, Pero puede ser muy bueno y puede ser mejor. Y el mejor quiere decir sacar todas las consecuencias en todos los la letra, no digo la letra pequeña, la letra todavía medio grande que queda por negociar, que es muy importante desde todos los puntos de vista. desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, yo creo que las cosas se hacen pues, no mal, con las dimensiones que tenemos y con los medios que tenemos. Se saca el mayor partido de lo que tenemos, a mi juicio. Tiene interés lo que has dicho sobre la retirada de las fuerzas francesas de Afganistán por una decisión del presidente de la República, el presidente Hollande, el otro día. No son las mismas circunstancias que en otros momentos de retiradas. En este momento estamos tan interrelajados todos en la crisis económica, aquí nadie quiere meterse con nadie, no por lo que se piense. Se piensa, yo vengo de Washington, se piensa lo que se piensa, lo que pasa es que no se dice, porque tenemos una complejidad de relaciones ahora mismo en los temas de la economía global que dominan totalmente, y les voy a contar por qué, dominan totalmente, y bueno, las cosas se aceptan de otra manera. Pero es verdad que dentro de un año, de manera cuasi unilateral también, los Estados Unidos han decidido retirarse de Afganistán. Ya veremos cómo sale esa operación, pero por lo menos hay esa decisión tomada. Pero fíjense por un momento por qué esa relación se hizo como se hizo en Washington hace unos días. Y entro en temas económicos. La estabilidad de la eurozona es muy importante para los ciudadanos de la eurozona, muy importante. Pero la estabilidad de la eurozona es muy importante para el mundo, se nos olvida. La eurozona es la Europa, Unión Europea, no solo la eurozona, la Unión Europea es la primera economía mundial, se nos olvida. Más de 500 millones de ciudadanos, la primera. Y somos más o menos el 30% del Producto Bruto Mundial, más del 30% del Producto Bruto Mundial. Llevamos 3 o 4 años donde ese 30% de la economía mundial no crece. La eurozona no crece, crece poco. La segunda parte, que es Estados Unidos, que es otro tercio de la economía mundial, crece poco. Por lo tanto, ¿quién está haciendo que la economía mundial crezca por encima del 4%? Bueno, este año seguramente será por debajo del 4%. Pues no son los países ricos, no son los países en vías de desarrollo, no son los países ricos o desarrollados, son los países en vías de desarrollo los que están aguantando el crecimiento de la economía mundial. El presidente Obama tiene un interés grande en la estabilidad del euro y tiene un interés grande en el crecimiento mundial. Francia, el nuevo presidente francés, tiene un interés muy grande en la estabilidad del euro y tiene un interés muy grande en el crecimiento de la economía mundial y de la economía de la zona euro. Por lo tanto, a veces hay alianzas coyunturales muy 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 importantes, muy muy importantes que se ponen en juego. Y yo creo que ahora mismo es, habrán leído la prensa esta mañana, la nacional y la internacional, parece que hay una mayor facilidad de relación en estas horas en México, en la reunión donde está teniendo en México, entre algunos países de la eurozona con el presidente Obama que otros. Algunos que no se... Francia, por ejemplo, tiene hoy, desde el punto de vista de la reunión que está teniendo lugar en México, una importancia para cambiar un poco el que el G20 salga con una declaración más pro crecimiento, que nos interesa a todos, a nosotros también, pero a todos en general. Bueno, pues eso son las cosas. Si a eso te referías, a los cariños que te pueden hacer o a los cosas, bueno, pues tienen que ver, a veces nosotros nos han pasado en otros momentos, ¿no? Pero evidentemente Francia, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de defensa, pues es más importante que España. Eso no, hombre, eso no es una evidencia que no hay por qué. Eso es así.
Bueno, a mí no me gustaría que esta fuera una conversación entre un acomplejado y un cosmopolita. Yo carezco de complejos,
Eso no tienes que decirlo porque todos somos conscientes de que carecemos de complejos, hasta yo, unos límites inconcebibles.
Pero a donde yo quería llevarte es, evidentemente, que Francia tiene más fuerza en todos los campos.
Pero que llévame a algún sitio.
No, te quiero llevar a lo siguiente. ¿Por qué hemos declinado el ejercicio de nuestras decisiones autónomas con la autonomía que tenemos? España.
¿Cuál?
Por ejemplo.
Venga.
En una época en que tú, por cierto, estabas en el gobierno, se puso a revisión la presencia militar americana en España y se hizo por primera vez en la historia de las relaciones hispano-norteamericanas, se hizo una negociación a cara de perro, una negociación con la defensa de los intereses nacionales bien definidos en ese punto. Y los Estados Unidos aceptaron esa negociación y aceptaron el resultado de esa negociación porque España se mereció el respeto que acabaron ofreciéndole, porque se defendió aquello bien defendido, sin perjudicar ni un milímetro las buenas relaciones hispano-norteamericanas. Y para eso basta revisar las memorias del presidente Reagan. Es decir, cuando se tienen las ideas claras, cuando se sabe qué se defiende y cuando se defiende con claridad y con contundencia, pues no pasa nada. Pero cuando se anda perdiendo el pie, cuando se anda buscando excusas, cuando no se es capaz de articular una posición con claridad, pues estamos ahí en un plan de penosa subordinación. Yo lo que digo es, defínase si nos interesa o no estar en Afganistán y hasta cuándo y con qué misiones. Y no estemos a lo que decida un señor en Washington que pasado mañana nos puede coger con el pie cambiado. Sí. Eso es lo que digo, por ejemplo, en el caso de Afganistán. Y en otros casos, pues me gustaría, digamos, por ejemplo, en este asunto del Mediterráneo, muy importante. Pero, ¿de verdad, Javier, piensas que el control del Mediterráneo nos lo han entregado a nosotros? Nosotros, que el control del Mediterráneo, bueno, se va a hacer bajo bandera española, o sencillamente vamos a poner el mástil para que pongan los demás la bandera. Es decir, de verdad el tema de derrota es como tú lo cuentas, o es como otra gente se imagina.
Bueno, yo no sé lo que se imagina la gente, y yo no he estado en la negociación, en esa negociación, pero creo que conozco las consecuencias o los acuerdos bastante bien. Lo primero y lo segundo no tienen nada que ver. La negociación de la salida de las bases americanas de España se hace en la Guerra Fría. Es que hemos perdido el sentido del tiempo. Todo el gobierno del presidente Felipe González, casi todo, se hizo en plena Guerra Fría. Es decir, todos los acuerdos, toda la relación era una relación completamente distinta a la de hoy. Era un mundo bipolar donde había que ayudar a un lado al otro. Nosotros ayudamos.
Pero Javier, un momento.
Pero un momento, ¿eh?
Solo. ¿Cuándo se firman los acuerdos? En 1989. ¿Cuándo cae el muro de Berlín? En 1989. Sí. O sea, esa plenitud de la Guerra Fría ya había declinado gravísimamente.
Perdóname, toda la negociación empieza en el año 82. ¿Te acuerdas cuando fue el Helmut Schmidt y los SS-20? ¿Te acuerdas o no?
Perfectamente.
Pues entonces apúntate un tanto, porque realmente era el punto álgido del momento de la Guerra Fría en Europa, los SS-20. Por tanto, no, con esto no quiero decir nada, pero quiero decir que estamos hablando de cosas bastante, bastante distintas. Yo solo quiero decir que en la primera negociación sí tuve parte, y eso fue uno de los que estuvo con el secretario de Estado Sulz haciendo las últimas negociaciones con Máximo Cajal, que hizo toda. Yo hice una partecita muy pequeña. Pero la segunda cosa que estamos diciendo ahora es el Mediterráneo. En el Mediterráneo hay un aporte muy importante que, tras haber hecho un nuevo análisis del presidente Obama, esto viene, surge del presidente, ya del mandato del presidente Obama. Y creo, honestamente, que hemos tomado una buena decisión. Una buena decisión. ¿Vamos a ser los únicos? ¿Vamos a controlar el Mediterráneo? Faltaría. Pues no, lógicamente no. Pero que el puerto fundamental donde van a estar la parte marítima de toda esa operación va a ser Rota, yo creo que sí lo tenemos, eso sí que está claro. Por tanto, Rota va a tener un juego, un papel importante que se pondrá de manifiesto en sus componentes, en todas sus componentes, incluso en el empleo de la región, que no es lo más importante, no es lo más importante, pero bueno, nos vamos a, también tendrá alguna consecuencia económica sobre la región. A mí eso me parece importante y lo quiero subrayar porque no me lo esperaba. No me esperaba que fuera a ser así. Hubo una pelea enorme para ver cómo se hacía. Se hizo muy bien, se hizo en secreto desde el mes de enero y se supo meses después y yo creo que se hizo bastante bien. Ahora bien, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, si es lo que quiere decir, que ahora hay que negociar bien todas las consecuencias de ese acuerdo. Todas las consecuencias de ese acuerdo. Que hay muchas, desde muchos aspectos, desde muchos aspectos. Desde la cadena de mandos hasta el material, hasta muchas cosas. Y eso hay que negociarlas y negociarlas bien. Ahí es hasta donde puedo llegar. Más de ahí ya no puedo llegar porque no lo sé.
Bueno, nos vamos a enredar. Voy a hacerte una última pregunta porque podríamos ir muy lejos y después vamos a dejar a quienes están aquí participando que intervengan y planteen las cuestiones que a ellos más les preocupen. Pero por volver al asunto Rota, Mediterráneo, escudo antimisiles, ¿qué impresión tienes tú? Es decir, ¿este asunto de Rota es exclusivamente, o sea, es el escudo antimisiles o es el control del Mediterráneo, como has dicho? ¿Es el despliegue de esos nuevos navíos de guerra americanos que van a tener ahí su puerto de referencia, o estamos en esa cuestión que nunca se nos ha explicado, que no sabemos a dónde va, y que primero se iba a desplegar en Polonia y en Chequia y luego no sé qué, y era para protegernos de unos cohetes iraníes que no existen? Y luego, ¿qué fantasmagoría es esa del escudo antimisiles? ¿Por qué tenemos que estar metidos en ese rollo? Otra cuestión distinta es el despliegue de unidades en el Mediterráneo.
Déjame primero la del Mediterráneo, sí, que es donde hemos entrado. Vamos a ver, el Mediterráneo sigue siendo de la parte, digamos, de seguridad más difícil de la que tenemos, sin duda, desde nuestro país, es el Mediterráneo. No está en Francia, ni está en Portugal, está en el Mediterráneo, la parte más compleja posible. Y en estas horas en las que estamos hablando, quizá un poquito más al sur del Mediterráneo, es decir, está en el Sahel. El Sahel, sin ninguna duda, todo eso va a ser una zona muy compleja y nos va a tocar a los que estamos más próximos pues alguna responsabilidad allí. Yo no tengo la menor duda de eso, de que nos va a tocar. No digo responsabilidad militar, pero militar, seguridad para garantizar que esa zona no se convierte en una zona de actores no estatales complejos, lo puedo decir más claro, pero o más alto, pero no más claro. Toda la zona de Sahel se está perdiendo el control sobre ella. Los estados cada vez son estados más fallidos y tenemos desde Guinea Bissau hasta casi Somalia. Es el territorio más complicado que tiene en este momento no solamente Europa, tiene África y como consecuencia lo tiene el Oriente Medio. Por tanto, ahí sí que vamos a tener que estar, y bien importantes para nosotros, y creo que deberíamos estar relativamente contentos de que la base de Rota sea una base importante para, también sin duda, para organizar la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad de toda esa zona del Sahel. Si vamos al escudo antimisiles, vean, el escudo de misiles fue una operación inventada por los republicanos americanos bajo el pensamiento: más nos vale defender nuestro territorio, en vez de estar tan metidos en el desarme, metámonos pongámonos una coraza, digamos, el escudo frente a la flecha, ¿no? Bueno, pero eso resulta que no es tan fácil. El escudo frente a la flecha, pues no es tan fácil. Obama lo vio y cambió el esquema. Y yo creo que el esquema que tiene ahora en Obama en la cabeza, bueno, que tiene el ejército americano en su cabeza, es un mucho más sensato. Son cuatro fases. Y a mí donde me preocupa que de esto salga una tensión con Rusia. Yo creo que nosotros deberíamos, y en el interés de España y nosotros en la OTAN, deberíamos defender, a mi juicio, que las tensiones con Rusia se disminuyan. Yo creo que en la cumbre de la Alianza de Chicago, cuando uno lee las conclusiones, a mí me ha faltado una conclusión que yo lo he escrito, que me parece innecesaria que falte, que es la relación con Rusia. Yo estuve en la gran conferencia de Múnich de este año, que fue el 7 de febrero, donde hubo el panel era Hillary Clinton, León Panetta, ministro de Defensa, ministro de Exteriores, el chino, el ministro chino, el ministro de Singapur, Jamorés, y Australia y Europa. Ahí se puso muy claramente de manifiesto los problemas de seguridad del mundo de hoy, y ahí se trató de encajar también el tema de la defensa antimisiles. Y yo creo que los rusos ahí fueron clarísimos. Dijeron: nosotros no tenemos nada hasta la fase 4. Es decir, hasta la fase 4 de despliegue no tenemos grandes... preferiríamos que lo hubiéramos hecho impactando, pero en la fase 4 es donde nosotros sí que empezamos a tener problemas. Bueno, pues como la fase 4 empezará dentro de varios años, pues vamos a tratar de convivir de la mejor manera posible, porque a lo mejor ya nunca hay que hacer fase 4. Pero lo que sí hay que hacer es lo que se está haciendo en la parte marítima de aquí. Y eso nadie pone cuestión en eso, y en ese desarrollo, ni tan siquiera los rusos. ¿Por qué digo yo eso? Yo quisiera hablar de, si me permite Miguel Ángel, quisiera hablar de algo muy importante para la seguridad, que es la legitimidad de la acción. Yo creo que en el mundo que entramos, multipolar, con potencias emergentes, etcétera, el concepto de la legitimación de la acción va a ser cada día más importante. El ejemplo está clarísimo. Se actuó en Libia. Se puede estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero se actuó con una legitimidad total y absoluta. Naciones Unidas, la Liga Árabe, la Unión Africana, todo el mundo dijo sí. En Siria no se está actuando. Falta la legitimidad. Hay dos vetos y no se está actuando, tanto falta la legitimidad. Es verdad que ha habido veces, Irak, donde la legitimidad no se usó, pero yo creo que en el mundo de hoy cada vez va a ser más importante con la emergencia de las nuevas potencias y el peso que van a tener las nuevas potencias, que el concepto de legitimidad sea mucho más cuidadosamente jugado. Por lo tanto, todo el tema del despliegue antimisiles tiene que estar también pensado en términos de legitimidad de la acción. Y a mí me parece que nos está faltando un poco la reflexión seria, y esta es una reflexión que tienen que hacer los profesores de Derecho Internacional, los militares, los civiles, todo el mundo, sobre las nuevas normas de la legitimidad internacional. ¿Qué es? O qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las reglas de la guerra. ¿Es el uso de aviones sin piloto lo mismo que tener soldados sobre el terreno? ¿Se puede? Yo siempre les pongo a los americanos la misma pregunta. Imaginémonos que hay un criminal checheno que está escondido en una de las calles lejanas de las afueras de Nueva York, y el presidente Putin decide con un dron hacer una operación, llamémosla como la forma más suave posible, que la terminología es como sabéis, se usa para lo que se quiere y como se quiere. Imaginemos una cosa de ese tipo. Bueno, sería algo... Bueno, pues lo estamos viendo todos los días, y para más inri, con el presidente de los Estados Unidos dando la autorización para todas y cada una de las acciones que se realizan. Los martes por la mañana se reúnen los que se tienen que reunir y deciden la lista de lo que se puede hacer esta semana. Y se hace, o se trata de hacer. Bueno, a mí esto sí me produce, yo si fuera militar también me produciría, que las normas de acción, la legitimidad de la acción y las normas de la guerra. Esto me preocupa sobremanera. Yo sí que dejaría algo de reflexión para este seminario, para el del año que viene. Me parece que estas cosas las tenemos que pensar un poco más en serio. Estamos en una línea divisoria de no distinguir muy bien lo que es cada cosa. y eso sí que me preocupa, y me preocupa sobremanera, que esa sí que es parte de la guerra asimétrica. ¿Cuánto podemos jugar los unos y los otros en la guerra asimétrica y con qué normas? ¿Y con qué normas? No sé si te contesto a la pregunta.
Me has contestado amplísimamente. Sobre este asunto de la guerra asimétrica, en el año 2001, en el mes de junio, los atentados de las Torres Gemelas fueron en el 11 de septiembre. En junio, aquí tuvimos a Salomé Zurabichvili, entonces asesora de defensa en el Quai d'Orsay.
Luego ministra de Asuntos Exteriores de Georgia.
Después, en ese momento después era ciudadana francesa y estaba aquí y ejercía ese puesto. Después recuperó su nacionalidad georgiana y tuvo altísimas responsabilidades. Dijo que la respuesta a esa guerra asimétrica en la que se causa un daño insoportable a unas gentes que no tienen ninguna capacidad de responder sería el más sucio, esa guerra limpia sería el más sucio de los terrorismos. Y en septiembre tuvimos las Torres Gemelas. Pero bueno, quiero decir que aquí, como sabes tú muy bien, Javier, se han anticipado muchas cuestiones que luego se han resuelto en la Casa Blanca. Vamos a abrir el turno de preguntas y tenemos un micrófono de sala para irlo poniendo a disposición de quienes pidan turno. El vicealmirante.
Sí, al parecer que sí. Señor Sarnán, es un placer realmente tenerle usted aquí hablando con su clara visión de los problemas de seguridad en el mundo, pero me gustaría traer la pregunta más cerca a casa, por ser usted el autor intelectual de la estrategia española de seguridad. España, con la elaboración de este documento, ha pasado la línea a los países que la tienen, hay unos que la tienen y otras que no la tienen. Aunque esté ahora en un estado un poco dormido, suponemos que el gobierno actual pues la pondrá en marcha dentro de poco. Pero tan importante como los conceptos que se vierten en ella, están las estructuras de seguimiento continuo, adaptación y monitorización. Tengo entendido que las estructuras al más alto nivel en el Reino Unido se reúnen 52 veces al año, es decir, todas las semanas el primer ministro se reúne con su estructura de seguridad al más alto nivel, no digamos ya las estructuras subordinadas. Entre esas 52 veces al año y una vez que, por ejemplo, ahora se reúne el Consejo de Defensa Nacional, creo que debe haber un puesto más justo para que España pueda seguir al más alto nivel los problemas de seguridad que nos afectan. Me gustaría, si puede compartir con nosotros un poco su visión sobre las estructuras.
Sí, vamos a ver, en la estrategia, como sabrá usted, la parte última, que eran las estructuras, etcétera, queda más un poco aguada, ¿no? Porque no sé, se prefirió, me dijeron que preferirían que no se entrara en mucho detalle en las estructuras que forman parte más de la autoridad del jefe de gobierno o del Parlamento. Pero algunas ideas sí se apuntan, sí se aportan. Ahí básicamente hay dos líneas de acción. Una, la línea de acción más anglosajona, y otra, la línea de acción más formalizada, más, digamos, francesa, o más fundamentalmente más francesa. La línea de muchas comisiones, o la línea de un asesoramiento de seguridad directa del primer ministro, del presidente del gobierno, del jefe del Estado, nosotros no la tenemos. Yo la sugerí, pero era un cambio demasiado fuerte para lo que se pedía entonces. Pero yo creo que esa debe haber algo que se reúna, que esté muy próximo a quien tiene que tomar las decisiones de mando, me parece. El presidente de Estados Unidos todas las mañanas recibe un informe de seguridad y se reúne con el asesor principal de seguridad y se reúnen con los tres o cuatro ministros fundamentales pues todas las semanas. Es verdad que la actividad de seguridad mundial que tiene, o la responsabilidad que tiene Estados Unidos, no es la misma la que tendríamos nosotros. A mí me parece que las estructuras deben ser no muy complejas para que puedan funcionar, pero que haya una haya un círculo que sí sea capaz de emanar, de donde emanen los análisis y las decisiones o las sugerencias. A mí eso sí me parece. A veces, si eso no existe, las líneas de mando son más difíciles. Sobre todo ahora, cuando no solamente el cuartel general de los ejércitos tiene que tomar decisiones, sino que hay que tomar decisiones con en una misión extranjera hay que tomar decisiones sobre la policía, sobre la Guardia Civil, sobre los jueces, sobre las ONGs, no decisiones sobre, pero vamos, encajar todo eso en una función, en una misión, cuando España sale fuera en una misión de paz, en una misión de paz, sale con muchas cosas, sale con militares, sale con civiles, sale con policías, sale etcétera, y todo eso tiene que estar coordinado, y mucho más si además sale con empresas, porque no hay razón para la cual no tengamos también, que es lo que apunta la estrategia de seguridad, apunta a algo distinto de lo que era la historia. La historia era el ejército, es la nación en armas, ¿de acuerdo? Pues ya eso ya no es. Ahora la nación en seguridad es toda la nación. La seguridad es responsabilidad de todos los ciudadanos. Es de los militares, es de los guardias civiles, es de las policías, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la policía, del Estado. Es de las empresas, es del sistema financiero, es de la alta tecnología. Todo eso tiene que estar bien encarnado, porque si no está bien encarnado, no sacamos todo el provecho. El ciberespacio. Ciberespacio parece que es bueno, pero el ciberespacio forma parte de la seguridad. Te pueden dejar sin agua, sin luz una ciudad, no pasará muy probablemente, pero por lo menos hay que estar pensando que eso puede pasar y que a eso hay que responder nacionalmente, y eso no lo puede hacer seguramente el jefe de alto estado mayor, porque no se va con tanques a eso, se va con tecnología, se va con inteligencia, se va con sentido común, se va con... Bueno, todas estas cosas yo creo que hay que incorporarlas a un concepto moderno de lo que es la defensa de una sociedad. Sociedades que van a ser más inseguras en una cierta manera. No van a ser sociedades, las nuestras, que estén en riesgos de las guerras que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Eso en Europa no se concibe. A un joven de veintitantos años de europeo se le dice si cree que en algún momento va a haber algún conflicto europeo, pues es lo que hemos ganado tremendamente. Nuestros abuelos fueron a muchas. Y nosotros no vamos a ir, pero sí vamos a tener que vivir en un mundo más inseguro por todas estas amenazas que son nuevas, que son muy difíciles de controlar, muy difíciles de controlar. De ahí el valor de la inteligencia en sentido de servicios de, porque mucho se puede prevenir. Mucho se puede prevenir, se debe prevenir. El número de ataques, por ejemplo, de ciberataques que recibimos todos los días, son muchos, muchos. La mitad de ellos, la mitad, casi ninguna ha surgido, ha tenido gran repercusión, pero los ha tenido en otros sitios, los ha tenido en otros sitios. Yo también creo que es un error, por ejemplo, el haber reconocido por parte de quienes lo han reconocido que el virus Flame, reconocer quién lo ha hecho, me parece que es quitar la fuerza moral que tienen unos ciertos países frente a otros. Otros no han reconocido jamás que han introducido en la red ningún virus. A mí me parece que no tiene mucho sentido el reconocerlo a priori, incluso para la razón por la que se ha reconocido. A mí no me parece que ha contribuido a nada. Lo que ha contribuido es la autorización, pero no ha contribuido a nada el darse esa parafernalia a la acción. Pero todas esas son las cosas que a mí me parece que tenemos que seguir discutiendo. Esto no se acaba nunca. Ahora sí que no se acaba nunca, porque no es tener tanques, no es tener aviones de caza. Ya no necesitamos tanques, necesitamos aviones. Bueno, necesitaremos uno, un avión de caza o dos, pero vamos, lo que necesitamos es capacidad de despliegue de fuerza y acción en el interior. Yo creo que la unidad militar de emergencia ha hecho más por este país, por la solidaridad entre los ciudadanos y sus ejércitos, que muchas otras cosas. A mí me parece que eso es un gran ejemplo de cómo bien organizado se puede sentir uno ciudadano del país y todos trabajando en las mismas cosas. Yo todavía voy por Murcia. la llegada de la unidad militar de emergencia al terremoto fue lo primero que llegó, lo primero que el Estado puso fue la unidad militar de emergencia. Bueno, esas son cosas que quedan muy salen a pico en el corazón de las personas, ¿no? Yo creo que eso son cosas que son muy importantes de hacer. No solo eso, y luego hay que estar en otro extremo, la alta tecnología, etcétera, etcétera. Pero ya no es no son tanques lo que necesitamos. Ya nada va a ser con tanques. Digo tanques por poner un... Pero creo que nos entendemos, y creo que ahí, de ahí viene una nueva relación que tiene que haber entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, incluso con las empresas de alta tecnología, con las empresas que tienen servicios públicos muy importantes, que no se pueden quebrar porque quiebran nuestras vidas.
Gracias. Esta pregunta era del vicealmirante Ignacio Orcada, su director general de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa. Y los siguientes turnos que voy a dar, pido por favor que se identifiquen para que luego, cuando lo transcribamos, queden atribuidas a sus autores. Adelante.
Gracias.
Profesor Carcelén.
Gracias. Soy Martín Ortega Carcelén. La verdad es que esta conversación con Javier Solana es un privilegio y apetece preguntar sobre todo, la OTAN, Rusia, muchas cosas sobre las que ha estado escribiendo recientemente, incluso la situación penosa de la solidaridad en la Unión Europea ahora. Sin embargo, para elegir una pregunta más concreta, a mí me gustaría singularizar un área geográfica muy cercana a nosotros que, en su caso, podría afectar también nuestra seguridad. Hemos hablado mucho del Mediterráneo y me gustaría preguntarle su opinión sobre las diferentes transiciones democráticas en los países árabes en el norte de África. Cada una tiene su problemática, unas están más cercanas, otras más lejanas, pero todas nos afectan, ¿no? Empezando Marruecos, Argelia tiene sus problemas particulares, Libia ha abierto una nueva fase, pero muy incierta, y en Egipto estamos viviendo con preocupación lo que ocurre. ¿Cuál es su opinión sobre esta región del norte de África y de en qué medida puede afectar a nuestra seguridad? Muchas gracias.
Bueno, me haces una pregunta tan amplia que... Vamos a ver, yo creo que las transiciones que se han dado en el norte de África, en sitio más amplio, no se pueden poner todas en el mismo paquete. Tienen elementos que las distinguen las unas de las otras. Unas son chiitas, otras son sunitas, otras son monarquías, otras son repúblicas, otras son dictaduras, etcétera. Pero lo más importante, a mi juicio, si lo comparamos con las transiciones que tuvieron lugar, no digo ya la primera nuestra o Portugal hace ya muchos años, pero las transiciones de la caída del Muro de Berlín, que es las caídas de todo el Pacto de Varsovia, las transiciones de todas esas sociedades, la diferencia más importante que yo veo es que frente a las transiciones que nacen del este de Europa, tienen A, una plataforma de salida, y B, una plataforma de llegada, zona de despegue y zona de aterrizaje, que era la misma. El despegue era salir de unos regímenes que eran casi todos iguales, y la llegada era las instituciones de la Unión Europea, las instituciones europeas que estaban preparadas para su acogida. En las transformaciones que se están produciendo en el mundo árabe, no hay plataforma de salida. Cada uno sale de su situación particular. Y desde luego lo que no hay es zona de aterrizaje común. No hay ninguna institución, ningún esquema prepensado de a dónde van a llegar. Cada uno tiene un objetivo de a dónde llegar que puede ser diferente. Van a llegar todos a una especie de situación, digamos, a la turca, o podrían llegar a una situación a la Indonesia. Algún país puede llegar a una situación a la Indonesia porque surge de una situación militar bastante parecida a la Indonesia, por poner ejemplo, pero no hay una zona, digamos, una pista de aterrizaje común, lo cual dificulta más el análisis de cada una de ellas. Yo creo que Túnez era la más fácil, es la que había tenido Túnez había sido un gran modelo en mi época. Yo he ido a Túnez, yo he conocido a Abu Medina. aburrido. El principio de la decadencia, pero empezó por allí, por Ben Ali como ministro del Interior, etcétera, etcétera. Pero era el país más modernizado de todos los países de la región. Luego decayó con la tenacidad con la que se mantenía en el poder Ben Ali, ¿no? Pero era un país realmente modernizado. Los líderes musulmanes, los líderes islamistas estaban en el exilio en Londres. Hablaron desde Londres. Y hablaron desde Londres con una gran moderación. ¿Os acordáis de todo eso? Bueno, entrar por entrar, ver las diferencias de unos y otros. Argelia tiene una vacuna en vena desde hace unos años, que le va a ser muy difícil el cambiar de la manera que han cambiado otros popularmente, digamos. Recordar lo que fue Argelia. Argelia, los muertos, lo que fue las elecciones aquellas en Argelia que no se declararon aceptables o aceptadas. Egipto es el más interesante de todos porque son 80 millones, más de 80 millones de habitantes, porque controla el agua del Nilo, porque es fundamental en el conflicto de paz de Oriente Medio y porque si te subías a un árbol en la plaza de Tahrir, pues ves las pirámides y ves el Nilo. Luego allí hay una civilización muy importante. Yo hay tres letras, una letra, la letra M es fundamental para entender los equilibrios dificilísimos de Egipto. M es militar, M es mezquita, M es masa. El equilibrio entre esas tres M es fundamental. Históricamente han tenido pesos unos y otros. Lo que sí es verdad que en este momento la tercera M seguramente va a ser la que va a perder en esta fase. Ahora estamos en un conflicto entre la primera M y la segunda M, entre el ejército y la mezquita. Un ejército que ya sabe que no necesita las armas que necesitó si o durante todo el periodo de tiempo que estaban enfrentados con Israel. Tienen un tratado de paz con Israel, que a menos de que lo rompan, que no lo romperán, no tiene sentido romperlo, no van a necesitar, desde el punto de vista militar, todo lo que tienen. El ejército, con el debido respeto a los ejércitos, pero el ejército de Egipto hoy tiene más interés por el dinero del Estado que por los tanques del Estado. Y eso dificulta mucho porque es un Estado dentro del Estado, Estado dentro del Estado. Y la mezquita, que ha sido es otro estado dentro del estado, más parecido, si me permitís la expresión, a lo que fueron durante los siglos XIX las organizaciones socialdemócratas del mundo. Eran estados fuera del estado para había escuelas, había campos juveniles para que los niños fueran a las vacaciones, todo eso formaba, no había todavía el estado de bienestar, se hacía fuera del estado. Bueno, pues estamos más parecidos ahí en el mundo de la mezquita, en la mezquita como centro de ideológico, religioso ideológico y centro de beneficencia. Es la caridad, la beneficencia. Y por lo tanto tiene una importancia capital. Lo que sí yo veo ahora que pueden perder en esta fase es los manifestantes, la más, los que han ido a, porque la batalla ha vuelto entre la mezquita y el militar, que son al final, y fijaros lo que os digo, fíjense ustedes lo que les digo, son poderes establecidos, no hay nada nuevo. Morsi, el que se presenta para presidente, es una parte del establishment de Egipto, lo mismo que el candidato a presidente, que muy probablemente pierda, no se sabe todavía porque no se ha cerrado todavía la votación, pierda, que es Mubarak, es un aviador, sucedió a Mubarak como jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, fue vicepresidente con él, fue primer ministro y ahora es el director de la SCAF, ¿no? Por tanto, es casi hemos vuelto a una pelea donde las nuevas generaciones han desaparecido el mapa. Vuelve a ser una pelea entre dos establecimientos que llevan muchos años conviviendo juntos, muchos años conviviendo juntos. Por lo tanto, poca cosa te puedo dar más diferente que eso de lo que está pasando en Siria, por ejemplo, donde están realmente en situación de violencia total. Y poco de lo que pasó en Bahrein. Bahrein fue una pelea entre, o sigue siendo una pelea entre chiitas y sunitas, por persona interpuesta. En Bahrein lo que se están peleando fundamentalmente son Irán y Arabia Saudita. Y donde fue muy importante el príncipe Nayef, que acaba de morir. El Crown Prince, que acaba de morir hace unos días, para los cuales su majestad el rey ha ido a su entierro, fue clave en ese, el jefe, fue el gran jefe de toda la operación de Bahrein. Por lo tanto, tres ejemplos que nada tienen que ver, nada más que en una sensación de que algo se mueve, pero no se sabe hacia dónde se mueve, ni cuál va a ser el final, ni cuál va a ser el puerto de llegada, y tardaremos tiempo en ver el puerto de llegada. Ahora bien, si me preguntas si prefiero el movimiento al estancamiento, prefiero el movimiento, aunque tenga unas dudas sobre el punto de llegada. Tercera cosa que te quiero decir, la influencia que el resto del mundo tiene sobre esos procesos es muy limitada, muy limitada. Por lo tanto, hay que seguirlos, pero hay que seguirlos, hay que acompañarlos, pero con muy poca capacidad de influencia. Fijaros que la ayuda militar más importante que Estados Unidos da a alguien es a Egipto, y no han sido capaces de gestionar bien sus relaciones con la nueva cúpula militar. Cúpula militar que es la antigua, Así que, por lo tanto, es muy difícil tener influencia, pero muy importante cuál sea el final de todo este proceso.
Javier Fernández Arribas.
Sí, yo quería plantearle a Javier Solana, bueno, en la reflexión que estaba haciendo ahora mismo, Occidente, ¿debemos acostumbrarnos a convivir con islamistas en el poder sin que eso conlleve que esos países pueden derivar en un caso como Irán? Además, también está la cuestión de si esos islamistas van a respetar las reglas de su democracia y el respeto de los derechos humanos. Es la pregunta que me surge en este momento, aunque yo la inquietud, lo que yo quería preguntarle a Javier Solana es un boceto sobre cuál es el papel de China ahora mismo como gran actor internacional en los temas de seguridad y defensa, por ejemplo, parando los pies en algunos casos a Occidente en el tema de Siria, ¿no? Por ejemplo.
Un momento, esto todavía, ¿hay alguna otra pregunta? Aquí podéis pasar. No, aquí, perdona, aquí delante y después ahí atrás. Esto
sí. Sí, es un placer, Javier, oírte, y muchísimas gracias por estar aquí. Yo voy a irme un poco a la industria, que es lo que me toca. Soy Jacinto García Palacios, de EADS en este momento y de Matra en aquella época. Hemos visto bajar los presupuestos de defensa drásticamente desde 2008. Estábamos en 2,1, estamos en el 0,63 hoy del PIB en España. Pero ya no voy a hablar de España, este tema está ahí y es lo que es, pero sí que el futuro que se nos viene desde el punto de vista industrial, con el proyecto americano Smart Defense, creo que ahí hay una amenaza para Europa, hay una amenaza para la industria, y la respuesta europea, que es más o menos, pues como todas las respuestas europeas, todavía incipiente del pull and share. ¿Qué podemos opinar de esto y qué es? Quiero ser muy corto y solo cernirme ese tema.
Todavía ahí atrás.
Gracias. Yo soy Domènec Ruiz de Besa. La pregunta que quería hacer a Javier Solana tiene que ver con lo que has mencionado del papel de los BRIC. Quizás nos puedes ilustrar más con relación a su contribución a lo que sería la seguridad global, ya sea en misiones internacionales o en aportaciones económicas. La mirada del economista sobre el problema de la seguridad internacional es que es un bien público, porque todos se benefician de él, aunque no contribuyan, pero por esa misma naturaleza de bien público hay una tendencia a que se suministre de manera ineficiente, porque las aportaciones son voluntarias. Entonces, visto el problema desde esta perspectiva, están los BRIC contribuyendo todo lo que son economías que crecen más que nosotros, están contribuyendo todo lo que pueden, y si no, ¿qué podemos hacer para organizar un sistema de, si no van a participar directamente en misiones, al menos que contribuyan a financiarlas?
Vale.
Gracias.
¿Me dejáis que quizá la segunda pregunta tuya, de Fernández Rivas, y la tuya pueden ir ligadas, ¿no? BRICS, China. Entonces, contesto primero a la primera parte tuya. Yo creo que tenemos que estar perfectamente, vamos, tenemos que acostumbrarnos y a pensar bien cómo vamos a convivir con el Islam político. Todavía no sabemos muy bien lo que va a ser el Islam político. Puede ser un modelo a lo turco, perfectamente compatible. Puede ser otras cosas. Pero yo creo que en el Islam político hay que convivir. No tenemos otra salida que convivir. Todo lo que no sea convivir es mucho peor que convivir. Es decir, el tratar de pensar que vamos a ir a estas guerras que ya hay por todo, guerras contra la droga, guerras contra el hambre, guerras contra todo, bueno, no, vamos a ver a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque yo creo que el conflicto con el Islam es un conflicto innecesario y malo. No tiene nada que ver Irán. Irán son chiitas, es muy distinto. Los sunitas y los chiitas son muy distintos. Los chiitas lo que tienen es un, eso sí que tienen, no solo un complejo, una realidad de haber sido los pobres del Islam frente a los sunitas. Los sunitas son los príncipes de Arabia Saudita, son todos sunitas, no hay nada chiitas. Los chiitas son los que trabajaban en Irán, los que trabajaban en Irak, los que trabajaban en Arabia Saudita sacando petróleo. Es decir, han sido los desposeídos del Islam. Y han encontrado, desde el siglo XVIII, XVII, encontraron la religión chiita, que les dio una unidad grande. Hay mucho escrito sobre eso, precioso, porque realmente es muy interesante de estudio. Pero vamos, lo que te quiero decir, que tenemos que ver cómo convivimos con el Islam político, que va a ser un proyecto todavía que no está maduro, que no está definido. Vuelvo a decir, yo pongo dos ejemplos. Por ejemplo, Indonesia es el país islámico segundo del mundo y han salido de una dictadura militar y están en una vida democrática, de economía exportadora, crecimientos altos, etcétera. Turquía podría ser otro ejemplo. Turquía no tiene mucha materia prima tampoco, es un país que tiene como nosotros un problema de déficit de cuenta corriente, que es lo que estrangula el crecimiento de Turquía, que ahora está todavía por encima del 4. Hoy yo estuve antes de ayer allí, está por encima del 4, pero con un riesgo de déficit de cuenta corriente de niveles altos. Bueno, eso, con eso te contesto. Sí, hay que vivir con ellos, hay que convivir con ellos y hay que ver en qué acaba por fin el Islam político. Yo creo que acabará en una democracia, no como Ginebra o no como España, no como, pero también democracias. No, la única democracia no es la democracia nuestra. La democracia para mí es el rule of vote, el rule of law, la ley. La ley, la independencia de la justicia, todas esas cosas son mucho más importantes que el votar, el mero hecho de votar formalmente. Vamos a ver, luego entramos ya en un tema muy muy grueso, que es China y los BRIC en el mundo de hoy. Primero, los BRIC. Los BRIC tienen menos, cuando le sacas del tema económico, de sus relaciones económicas, y como habéis visto, hoy anuncian los BRICS en el G20, han anunciado, bueno, ayer, sale hoy en el periódico, lo anunciaron ayer, que van a crear también su propio fondo de rescate de ellos mismos. Pero si los BRICS los sacas de la componente, el interés económico que tienen, casi no tienen nada en común. Brasil es el primer país que en otras cosas le ha puesto la prueba a China. África del Sur no tiene nada que ver con China en cuanto a la posición de China sobre África. India es un país que tiene muy poco que ver con China, han sido desde el punto de vista político y de seguridad, son más bien adversarios. Así que los BRIC es más bien un acrónimo que sirve para explicar una realidad económica. A lo mejor un día sirve para más, pero hoy realmente sirve para describir una realidad económica que son los países emergentes. Bueno, estos países tienen algunos unas responsabilidades en operaciones de mantenimiento de la paz muy grandes. China es el país que tiene hoy más compromiso económico en operaciones de cascos azules, ¿de acuerdo? Operaciones legitimadas por Naciones Unidas, ya sea en Bangladesh, ya sea en África, ya sea, es el país que tiene, están muy orgullosos de haber puesto sobre la, es decir, les legitima mucho en su labor de agentes accionistas del mundo, digamos, como les gusta llamar, stakeholders del, pero en operaciones de cascos azules. Ahora bien, si vamos a el concepto de seguridad global, hay unos desacuerdos enormes. El ejemplo más importante no es Siria, el ejemplo más importante para China. Siria es el ejemplo más importante para Rusia. China es un acompañante. El problema de Siria no es China, es Rusia. Rusia tiene la única base militar que Rusia tiene fuera de las fronteras de la antigua Unión Soviética, está en Siria. El portaaviones que tiene Rusia, que no tiene muchos, lo ha tenido en ese puerto. Hoy van dos fragatas para allá con algunos hombres. A la vez ha hecho una declaración en México diciendo que han empezado ya a hablar, a tener conversaciones sobre el post-Assad. Cómo se compatibiliza esas dos cuestiones, ya veremos a ver cómo se compatibiliza, pero la conversación que han tenido con los franceses Putin y con el presidente Obama, algo de eso ha pasado, algo de eso se ha empezado a hablar. ¿Qué recorrido tendrá? No lo sé, pero el tema del que estamos hablando es el mismo que he sacado yo al principio. El tema es la legitimidad, y la legitimidad para unos no es la misma legitimidad para otros. Por ejemplo, la responsabilidad de proteger, aprobada por Naciones Unidas, que es la responsabilidad de proteger, sabéis lo que es, ¿no? No lo interpretan igual los chinos, los indios, los rusos, que los europeos. Por tanto, ahí tenemos un conflicto de legitimidades muy grande en el seno de Naciones Unidas. Y eso va a costar muchísimo arreglarlo, muchísimo arreglarlo. Y ahí está uno de los problemas del mundo multipolar, sin instituciones multilaterales más allá de las económicas. Las económicas las tenemos más o menos, todavía pobremente, pero más o menos estructuradas, con Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial, etcétera. En el ámbito de la seguridad no existe nada parecido, nada parecido. Existe la Alianza Atlántica en el mundo occidental, algunas cuestiones que han surgido ahora, por ejemplo, en el Asia, los países de ASEAN, que han creado su propia red, un poquito lo que llaman ellos el ASEAN Regional Forum, que es un foro de discusión de seguridad, que lo han extendido ya a Japón, ya ha entrado India, ya ha entrado Pakistán, ha entrado China, etcétera, etcétera, ya ha entrado Rusia, los europeos y los americanos. Pero es una cosa extremadamente poco sólida todavía, es una relación más bien luz, ¿no? Es muy suelta, no hay acuerdos operativos, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí tenemos todo un mundo que recorrer, y de ahí es donde están los riesgos de la época en la que estamos. La época en la que estamos, de la que en temas que no son de economía, realmente estamos en lo que podríamos llamar un G0. No hay liderazgo. Y de un mundo sin liderazgo, un mundo con polos y, como digo, sin normas de acción multinacional, es un mundo muy incierto. El tener polos y no tener instituciones lo hemos visto en la historia de Europa. Olvidar, Europa ha sido la potencia dominante durante muchos años, ¿verdad? Era un grupo de países, un territorio multipolar. Francia, Alemania, cuando llega, si no era Alemania, era Prusia, lo que fuera, Gran Bretaña, Rusia, etcétera. Al no tener instituciones, como ahora tenemos la Unión Europea, fijaros que Europa ha sido el territorio de la guerra. Se arreglaba todo por la guerra, por el conflicto. Hemos tenido guerras de 100 años, guerras de 30 años, y en el último siglo, dos guerras que nacen en Europa y se convierten en guerras globales. Por tanto, lección: el mundo multipolar es mejor que el mundo unipolar. Pero el mundo multipolar, sin instituciones multilaterales que lo gobiernen, puede ser muy complicado de gobernar, muy complicado de gobernar. Hombre, la historia avanza y se supone que avanza hacia un mayor inteligencia colectiva, llamémosle como queramos llamar, y haremos menos tonterías colectivamente, pero los riesgos son muchos. Lo estamos empezando a ver en el mar de la China. El mar de la China, ¿qué ha pasado? Pues que ahora aparece que el petróleo, que es de las aguas de Vietnam, o es de las aguas de China, o es de las aguas de quién. Bueno, tenemos, y no hay todavía las instituciones para gobernar, la llamada gobernanza, palabra horrorosa, en términos que van más allá de la economía. Incluso en la economía damos pasos, pero no son suficientes, pero más allá de la economía es mucho más diferente. Este es nuestro gran reto. ¿Cómo problemas globales los resolvemos con instituciones globales en un mundo multipolar? Y este es nuestro gran desafío, nuestro gran reto. Y nosotros, yo creo, como español podemos jugar, pero evidentemente hoy, si tu economía no es sólida, juegas menos, porque la economía es el elemento fundamental de la influencia. He preguntado al jefe del alto estado mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, el almirante Mullen, que acaba de ser sustituido, pero pues el anterior, que yo lo conocéis, lo he tratado mucho. Preguntado, almirante, ¿cuál es para ti el problema más importante que tienes de seguridad? Te lo pregunto yo. Y me contestó: la deuda. Con eso podemos cerrar, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por tu intervención esclarecedora. Ahora, ten en cuenta que la historia avanza y la historia retrocede. O sea que nada se nos da de manera irreversible, y desde luego ni las libertades, ni la democracia, ni ninguna de esas cosas son oxidables, son degradables por los agentes de la intemperie, y como sabes tú muy bien y te dedicas permanentemente a ello, hay que estar intentando que no se oxiden y que mantengan su plena vigencia. Muchísimas gracias por estar
muchas
aquí
gracias
otra vez. Y
gracias a vosotros y gracias por seguir teniendo este proceso de debate anual donde...
Muy bien, aquí te veremos el año que viene. Muchas gracias.
No conmigo siempre. No siempre conmigo, conozco.